Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes en el mediodía de COPE Pontevedra, COPE Más y COPE Ría de Arosa. Mi nombre es Pablo Romero y Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido en este lunes 22 de marzo, en el que en estos momentos el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña está en Cambados visitando una de las farmacias que han participado en el cribado masivo que se hizo en el municipio. Y en COPE hemos hecho balance de esta campaña con los propios farmacéuticos. Tiene más detalles Silvia Vieito. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues sí, las cuatro farmacias de Cambados aceptaron la propuesta del Colegio de Farmacéuticos de servir como punto de reparto y de recogida de muestras de saliva. El objetivo era detectar personas positivas en COVID-19, pero sin síntomas.
Nos situamos en la semana del 8 de marzo. ¿Supuso mucho trabajo para las farmacias?
Sí, sin duda. Filas en la calle para entrar en la farmacia y los primeros días un poquito más de caos. Incluso en la farmacia de Corbillón tuvieron que doblar turnos. Vamos a escuchar en primer lugar a Monse de esa farmacia y a continuación a Marta de la farmacia de la Plaza Alfredo Brañas y a José Ignacio de la calle Hospital.
Fue un poco caótico al principio porque no sabíamos que le iban a mandar mensajes a las personas que podían participar, que estaban dentro de los criterios de admisión del cribado. No sabíamos que le iban a mandar mensajes. Entonces, claro, el primer día nos encontramos con un mogollón de gente porque como les llegaba el mensaje pensaban que era obligatorio hacerlo. Entonces venía todo el mundo al mogollón y fue así un poco caótico. Nos organizamos, tuvimos que organizar una cola para la farmacia, otra cola para recoger tubos y bueno, fue así una semana de mucho trabajo.
Fue mucho trabajo, pero bueno, se concienció a la población y bien, funcionó yo creo que perfectamente, que fue un éxito.
Bueno, teníamos sobre todo el primer día, después ya organizamos mejor el trabajo y fue mucho trabajo, pero un poco las colas fuera que se te formaban, que la gente siempre tiende como a hacer las colas a lo ancho, pero por el resto bien.
Fue precisamente la farmacia de José Ignacio la que más muestras recogió, por eso en esa farmacia en la que está ahora el consejero de Sanidad.
Sí, ha escogido esa ubicación por haber recogido más muestras. En todo caso, el titular de la farmacia de la calle Hospital ha querido restarle importancia porque esa semana les tocó a ellos ser la farmacia de guardia de Cambados. Escuchamos de nuevo a Monse, a Marta y a José Ignacio sobre el número de muestras que recogieron esa semana. Monse nos decía que pasaron de 10 o 20 de un día normal a 300 muestras al día en esta semana del cribado, aunque no se arrepiente de haber tenido que trabajar más.
Arrepentir tampoco, porque bueno, también nos interesaba que se viera el papel de la farmacia en todo esto, ¿no? Que se viera hasta qué punto puede ser útil tu farmacia.
Nosotros hubo algún día de 300, otro de 200. El segundo día fue el peor porque, bueno, estaba la población como más avisada y así vino un montón de gente. Funcionó perfectamente y se atendió a todas las personas que acudieron a las farmacias a buscar el tubo y a entregarlo.
En esa semana igual mandábamos, pues cada caja llevaba pues 7-8 cajas de 50, o sea que serían sí, unas 400 por ahí. El día que más, pero bueno, nosotros fuimos también la que más porque justo nos coincidió de guardia, entonces como que teníamos más tiempo para tanto para entregar tubos como para recoger.
Unas 300 muestras al día se recogían en las farmacias de Cambados, 400 en el caso de esta farmacia que regenta José Ignacio Silva.
Pues sí, y fue muy importante ese cribado para, pues lo que decimos, detectar personas que sean positivas por coronavirus, pero que no tengan síntomas y evitar que sigan contagiando. Recordamos que a principios de mes Cambados estaba en nivel máximo de restricciones y estuvo bastantes días así hasta que se fue controlando la situación y este cribado contribuyó a ello. Si nos fijamos en los datos a día de hoy, estos últimos días ha empezado ligeramente a subir de nuevo el número de casos en toda el área sanitaria. Ya superamos de nuevo los 200 casos activos y en los hospitales, que también es muy importante, pues aunque estamos mucho mejor que en el pico de la tercera ola, todavía hay 5 pacientes COVID en la UCI de Montecelo. En planta en los hospitales. En Pontevedra hay 12 ingresados y hay uno en el Hospital Dos Alnés. Como decimos, hacerse pruebas que siguen en marcha es muy importante, porque nos estamos refiriendo a este cribado especial, cribado masivo en Cambados, pero todas las farmacias de la provincia de Pontevedra que se han adherido a este sistema de entregar kits de saliva para hacerse pruebas, pues siguen haciéndolo, aunque ahora ya con muchas menos muestras al día que esas 400 que comentaba José Ignacio. Él mismo, como nos atendía esta mañana, antes de la visita de ahora del conselleiro de Sanidade, nos adelantaba una petición que le hace al Sergas. A la hora de gestionar estos cribados masivos en un ayuntamiento para detectar asintomáticos que estén contagiados de coronavirus, esto es lo que pide.
Es que cuando haga un cribado general en un pueblo, que manden el mensaje escalonadamente a un tanto por ciento de los que quieran mandárselo, no todos el mismo día. Por el resto, todo funcionó bien.
Pues nosotros tomamos nota de esa petición. En lugar de avisar a todo el mundo el primer día, que se vaya enviando el mensaje al móvil poco a poco para que se vaya a la farmacia por este kit, evitando aglomeraciones, evitando que todos acudan los mismos días o a las mismas horas en la medida de lo posible.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Son las 13 y 26 minutos del mediodía. Conocemos ahora la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es que en Soutomayor es donde ha estado el conselleiro de Sanidad esta mañana antes de trasladarse ahora a Cambados. Allí ha firmado un convenio con el ayuntamiento, la consellería de Sanidad, para construir un nuevo centro de salud en Soutomayor. Se añadirá al actual de Arcade. Una vez que el ayuntamiento ceda una parcela, que se calcula que se van a necesitar más de 1.500 metros cuadrados, se comenzarán los trámites para hacer esta obra. Recordamos que eso va a permitir reformar también el actual centro de salud de Arcade cuando se tenga otro centro de salud, y posibilitará una mejor atención a más de 5.600 pacientes que tiene el municipio.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60. Cuidamos de su audición.
Y como bien sabes, también esta semana se va a retomar la vacunación con la vacuna de AstraZeneca tras ese parón. La Xunta además quiere que sea cuanto antes, una vez que el gobierno central ya haya anunciado que se podrá comenzar a suministrar a partir de este miércoles. Ahora bien, el gobierno autonómico estudia si 4.000 personas citadas que no acudieron a vacunarse lo hicieron por rechazo precisamente al suero de AstraZeneca y también por el medio miedo a ese componente. En todo caso, seguridad y confianza por parte del conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, tras los análisis efectuados durante los últimos días.
Dende a Consellería de Sanidade reiteramos que a Axencia Europea do Medicamento vén de suliñar que a vacina desta AstraZeneca é segura e eficaz. En Galicia estamos preparados para continuar co plan de vacinación e conseguir canto antes a vacinación do maior número posible de galegos e galegas.
Como bien mencionaba Silvia, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que ha estado hoy en Soutomayor para firmar con el alcalde, con Agustín Reguera, ese convenio de colaboración para la ejecución de las obras de construcción de un nuevo centro de salud en la localidad. En esta media hora que nos queda por delante, hablaremos, entre otros protagonistas del día, con el propio alcalde de Soutomayor, Agustín Reguera, sobre lo firmado hoy en ese acuerdo. Continúa el mediodía de COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE más Pontevedra y en COPE Ría de Arosa hasta las 2 del mediodía, contándote los temas que te quedan más cerca de casa, temas de interés y de entretenimiento local, que comenzamos con la información del día en un avance informativo en Mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Qué más asuntos serán noticia en el informativo de las 2 y 20, Silvia?
Pues en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra esperamos también novedades que pueda contar la presidenta de Puertos de Galicia, que está en estos momentos en Porto Novo, visitando La Lonja, una zona que desde el Concello de Sanxenxo se ha pedido mejorar en los últimos años. Así que a partir de las 2 y 20 esperamos poder contar novedades.
Pues esa será una de las novedades en el informativo de este lunes a las 2 y 20 del mediodía. Y vamos también con la información deportiva que ampliamos con nuestro compañero de deportes, Ricardo de Miguel. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. No hemos tenido jornada en segunda B como tal este fin de semana, aunque sí que se disputó el partido aplazado entre el Racing de Ferrol y el Guijuelo, y eso influye directamente al Pontevedra. El Racing sumó una victoria 1-0 ante el Guijuelo, y como ya te decía, este resultado hace que el Pontevedra tenga que jugar definitivamente la fase para no descender a lo que será la tercera división del fútbol. Realmente sería el fracaso de un proyecto que es de un equipo que estaba diseñado para estar entre los tres primeros clasificados o como mínimo para estar en esa segunda B Pro, y ahora tendrá que pelear para no bajar de categoría. Sin duda, se refleja así la dureza de la segunda división B, y más este año en este nuevo formato. Toda la suerte para el Pontevedra, que peleará para estar este año que viene en la segunda Real Federación. Y además, en balonmano te diré que el Teucro no pudo pasar del empate 23-23 en un partido de tremenda igualdad ante el Zamora, que abría esa fase también de descenso, y se notaron los nervios de ambos equipos conscientes de lo que se jugaban. Te voy a dar una buena noticia para terminar, porque el Arsil consiguió la permanencia tras vencer al Apta.
Pues buenas noticias para el Arsil. Hablamos también de las competiciones de este fin de semana. Una pena la situación del Pontevedra, que tendrá que pelear por no descender. Como decía Ricardo de Miguel, las aspiraciones estaban puestas en intentar el ascenso, por lo menos pelear por ello, pero será todo lo contrario tras el resultado del Racing de Ferrol. Ricardo, hablamos mañana. Muchísimas gracias y te escuchamos a partir de las 3:30 de la tarde en Deportes para toda la provincia de Pontevedra.
Gracias a ti, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te lo estamos contando en los últimos minutos. En Mediodía en Pontevedra, esta mañana sobre las 11, llegaba el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, al Ayuntamiento de Soutomayor para reunirse con su alcalde, con Agustín Reguera, para firmar un convenio de colaboración para la ejecución de las obras de construcción del nuevo centro de salud, uno de los acuerdos más importantes entre ambas administraciones y que vamos a conocer con el propio regidor local, Agustín Reguera, alcalde de Soutomayor. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿En qué vai consistir ese proxecto na firma do convenio?
Primeiro, o que firmamos foi un protocolo de colaboración entre o Concello e a Consellería de Sanidade, no que a Consellería e o Concello se comprometen, a Consellería a licitar e a tanto o proxecto como a redacción do proxecto como a obra, tan pronto como nos lle poñamos a disposición pois a partela con todos os servizos o seu carón. Iso foi o compromiso que xa adquirimos as dúas institucións, e polo tanto nos iniciamos xa os traballos para facernos coa parcela mediante un plan especial de infraestructuras e dotacións, que esperemos canto antes poidamos poñer a disposición da Consellería para que poida iniciar estes trámites que hoxe nos comprometemos a facer.
Desbloquease así un dos grandes proxectos, unha das grandes obras para o Concello de Soutomayor.
Sí, unha delas foi o Instituto, que inauguramos hai un par de anos, e outra é esta, que precisamente ímola facer pois xusto enfrente do instituto, non? Imos expropiar, o sea, hai unhas parcelas que van a ser casi 8.000 metros, os cales pois a consellería utilizará para o que é o centro de saúde alrededor de 1.500, co cual pois o resto quedará para aparcamentos e zonas dotacionales que virán moi ben tanto para o centro de saúde como para o instituto. Por tanto, eu creo que é unha obra que debemos aproveitar para, xa digo, dar máis servicios a nosa veciñanza pois alrededor desa zona que na que se van ubicar esas dúas grandes obras.
Centralizarase toda a atención sanitaria nese centro.
Sí, eu creo que é a forma de máis eficiente de que as cousas funcionen mellor e que estén centralizadas, que estén no mesmo centro e, por tanto, esa é a nosa aposta definitiva para que a sanidade en Souto Maior mellore de forma definitiva.
Falaron de prazos co conselleiro de Sanidade?
Bueno, ahora os prazos temos nós, o conselleiro nos dixo que tan pronto poñamos a parcela pois a licitación inmediata do proxecto e, por tanto, nos iniciamos xa a redacción dese plan especial de infraestructuras e dotacións. Nos esperamos que antes de final de ano xa poidamos estar redactando ese proxecto tan, tan ansiado para nós, que a continuación ven a licitación da obra e iso vai todo de corrido.
Son parcelas que habería que expropiar os veciños.
Sí, efectivamente, pero o máis importante é que ademais de saber os sitios, sabemos que vamos a ter financiación para poder expropiarlas, porque vamos a utilizar o remanente que temos de tesorería para unha parte dedicada precisamente a esta expropiación.
E para facerse unha imaxe, os veciños de Souto Maior que reciban asistencia médica ali, como lles gustaría que fose este gran centro hospitalario?
Pois a nós o que nos gustaría é que sexa un centro de, bueno, como vai a ser e como así o prefiere a consellería, un centro de planta baixa, espacioso e sobre todo que este coas dotacións sanitarias, que é o máis importante ao final, máis que a propia estrutura, coas dotacións sanitarias que neste momento necesita este concello.
Falaron dos servizos cos que contaría.
Iso é un plan que ten que facer a consellería, pois adaptala a verdade que neste momento non tocaba eso e bueno, pois neste momento estou falando do que da parcela e do que iso ven, vamos, para facer o proxecto fai falta que les fagan o plan de dotacións que necesita e que creo e así me transmiten que vai ser o máis completo, adaptado pois á realidade de Souto Maior, que somos servidos a 1.500 habitantes.
Pois iremos coñecendo os pasos que vayan dando as dúas administracións con esta colaboración. Primeiro, coa cesión deses terreos que ten que facer o Concello de Souto Maior para a posterior construcción dun novo centro de saúde que cambie radicalmente para mellor a asistencia sanitaria no municipio que rexenta o seu alcalde Agustín Reguera. Moi boa tarde e moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Este lunes 22 de marzo es un día importante para Souto Maior, como acabamos de escuchar a su propio alcalde, porque la Xunta ha comprometido construir un nuevo centro de salud en el ayuntamiento una vez que el concello ceda una parcela para poder ubicarlo. Así lo ha informado también por su parte la Consellería de Sanidad en un comunicado de prensa en el que Julio García Comesaña afirmaba que venían de firmar ese protocolo de colaboración para la ejecución de las obras de construcción de esta nueva instalación. Además, la parcela que propone el ayuntamiento permitirá construir un centro de más de 1.500 metros cuadrados y el área sanitaria de Pontevedra ha propuesto un plan funcional en el que habrá una sala de técnicas, una sala polivalente y también una de reuniones que ahora mismo son imposibles en el centro actual. Así que este nuevo centro de salud posibilitará, detalla Sanidade, mejorar la situación actual, permitiendo así separar la sala de extracciones de la de urgencias e igualmente separar la sala de espera de pediatría de la general destinada al resto de pacientes o ampliar la sala de educación maternal. Esta nueva instalación que la Xunta prevé construir en Souto Maior también tendrá espacio, añade la Consellería, para acoger nuevas consultas de medicina y de enfermería en el caso de aumentar el cuadro de personal, algo que matiza es probable dado el alto número de tarjetas sanitarias que hay en este ayuntamiento de Souto Maior, como nos decía el alcalde, con unos 7.000 vecinos empadronados. Y no hay, y no hay... Y si este lunes 22 de marzo es un día importante para la atención sanitaria en el concello de Soutomayor, ayer domingo 21 de marzo era un día importante para el medio ambiente porque se celebraba el Día Internacional de los Bosques y también el Día Mundial del Árbol. Son dos efemérides que no pasan desapercibidas para la Concejalía de Desenvolvemento Sostible Medio Natural. Vamos a conocerlas con Iván Puentes, concelleiro de esta área de gobierno. Muy boa tarde.
¿Qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué campaña se pon en marcha cos veciños de Cerponzóns?
Bueno, pues neste caso o que fixemos foi escoitar, basicamente, como intentamos facer habitualmente, e nesta ocasión pois a Asociación de Veciños do Cheveiro de Cerponzóns, que bueno, pois nos trasladou efectivamente con motivo deste día a posibilidade de levar a cabo unha iniciativa na súa parroquia que, bueno, pois que está traballando en diversas liñas de sostenibilidade e de recuperación ambiental da mesma, que consistía en incentivar a recollida de pilas, fundamentalmente, ainda que tamén de cargadores e de toners de impresora entre os seus veciños e veciñas, non? E que a cambio disto, pois puidésemos, en función do número de pilas e cargadores e toners que entregasen ao final de ano, poder darlles árbores para plantar e para construir, para crear unha parroquia máis verde, non? E, bueno, a verdade é que conecta, evidentemente, co espírito de regeneración ambiental que se impulsa constantemente desde a Concellería e, ademais, bueno, pois pon o foco sobre un problema grave, non, que é a xestión deste tipo de residuos que dependen, na meirande parte dos casos, do concienciada ou non que estea a persona en cuestión para non botalos directamente ao lixo común, sendo pois unhos elementos altamente contaminantes.
Esta é unha desas iniciativas que se inicia nunha parroquia, pero que seguro que non pecha as portas, non, a participación do resto de veciños da cidade.
Non, evidentemente, non, está claro que nós, insisto, estamos sempre abertos a escoitar e, bueno, neste caso chegou nos desta asociación, pero podería chegar e poderá chegar no futuro de calquera outra, non? Eu sempre digo que a política ambiental ten sentido e, sobre todo, ten éxito si un logra de verdade implicar e concienciar a cidadanía. Senón o concello pode comprar centos de árbores cada ano, falar coas comunidades de montes, plantar, poñer nos nosos espacios, nas nosas parcelas, poñer árbores, pero se ao final o cidadán que está en día a día a pé de rúa en xeral pois non está concienciado con esta necesidade, bueno, pois de pouco servirá, non, o desenvolvemento sostible, a loita contra o cambio climático, a rexeración ambiental dunha cidade como esa tan privilexiada con espacios verdes e espacios naturais tan próximos ao centro da cidade como os que temos, ou é cousa de todos ou evidentemente non é, non? E por eso, bueno, eu creo que iniciativas como esta da Asociación de Veciños de Cerponzóns pois son especialmente interesantes, non? Porque ademais lle dá unha dimensión a esa política de sostenibilidade pois non estritamente urbana ou non estritamente urbanita, non? Que ás veces parece que cousa dos urbanitas, En fin, preocuparse deste tipo de cuestións, senón que nos permite extenderlo ao conxunto do concello, non? E, bueno, pois é loable, interesante, e esperemos que a final de ano podamos plantar moitas árbores en Cerponzóns, porque sexan moitas asociacións e veciñas que recolleron grandes cantidades de pilas e de instrumentos deste tipo.
E considera que, como noutros países europeos, hai que tratar de incentivar a reciclaxe con este tipo de, chamémoslle, premios?
Bueno, eu creo que sí, non? Quero decir, é verdade que é un debate bueno, pois moi, moi interesante e moi arduo, non? O de decidir si un ten que reciclar simplemente por conciencia ou se hai que premialo. Uh-huh. Bueno, eu creo que como en casi todo, pois no punto intermedio está a xusta medida, non? Evidentemente hai unha labor pedagóxica, unha labor de concienciación, unha labor de sensibilización que se fai en xeral desde os poderes públicos e na escola, que é onde é o sitio fundamental cos máis pequenos e pequenas para que o día de mañá xa non sexa necesario facer este tipo de campañas, pero creo que tamén é importante, non, que haxa unha certa parte de incentivo, non? Porque, bueno, é un aliciente máis a hora de actuar responsablemente. Neste caso, ademais, o incentivo non é un beneficio particular, non se lle está dando cartos a ninguén, non estamos ni siquiera rebaixando a en fin, ningún tipo de taxa ou de imposto municipal, simplemente estamos dándolle un beneficio a alguén que consiste en unha satisfacción colectiva, que é en ver máis árbores e en ver máis verde a súa parroquia, non? Por lo tanto, bueno, creo que sí teñen sentido este tipo de incentivos, como tamén entendería, como pasan outros países europeos, ainda que, bueno, neste caso teria que ser como mínimo unha política impulsada desde a Xunta de Galicia, non concello a concello, pero sí determinados incentivos en taxas ou en determinados impostos por contribuir a reciclaxe, non? Bueno, creo que o interese colectivo, neste caso, entendería e sairía beneficiado ese tipo de cuestións.
Falamos de políticas de medio ambiente, de incentivos, co concelleiro de Desenvolvemento Sostible Medio Natural de Pontevedra, tras unha fin de semana de bo tempo que botou, sen dúbida, os pontevedreses á rúa, botounos a pasear. Que tal a reapertura do Parque Infantil da Illa das Esculturas?
Bueno, pois a verdade é que neste caso o peche foi breve porque era unha, bueno, unha serie de traballos moi moi limitados, non, que consistían en adaptar a normativa europea de seguridade os diversos elementos que ali temos, que se van deteriorando co uso e que, polo tanto, hai que ir reparando pouco a pouco. E a verdade é que, bueno, pois calquera que pudera pasar este fin de semana por ali, pois pudo comprobar que o parque estaba a pleno rendimento, non? Como xeral o conxunto de zonas verdes do concello, sempre digo que si algo nos trouxo esta pandemia, que espero ademais que quede o día que podamos facer vida normal de novo, é o apego, o disfrute e contemplar simplemente un paseo, tirarse ao sol, de sair a comer, como veíamos estes días na Illa das Esculturas, por exemplo, había cantidad de grupos de xente que estaban co seu mantel facendo picnic e comendo ali, non? Eu espero que eso quede, porque tamén todo o que gastamos, todo o que investimos en zonas verdes, son precisamente para iso, para poder usalas, tomalas, ocupalas e disfrutar nelas, non? E facendo, bueno, pues un estilo de vida absolutamente sano e saludable, que se pode compaxinar perfectamente tamén con disfrutar da hostelería, con responsabilidade, con acudir ás terrazas e con, bueno, pues con xeitos de ocio máis clásicos, se me permite a palabra, non? O máis da antiga normalidade que tamén evidentemente está ben porque reactivan a economía do noso concello e iso é moi importante, non? Pero compaxinar esas dúas cuestións e eu, bueno, espero que de verdade, como tamén falábamos antes de outros países, como tamén acontece en outros países, que esas zonas verdes sexan vistas como non só como espacios bonitos á vista ou para correr ou para dar un paseo un día ao final da xornada, senón que sexan vistas tamén como espacios nos que pasar noso tempo de ocio cando ben bo tempo, como veo este fin de semana e como parece que dirá durante a Semana Santa,
¿no? Valorar, sin duda, o medio natural do que en Galicia podemos presumir e tamén aquí en Pontevedra. Pregunto xa para rematar por la creación dunha nova horta urbana na rúa Ernesto Caballero, quen vai poder facer uso dela?
Bueno, pois efectivamente esta horta urbana vense a sumar as dúas que xa ten o concello neste momento, en Conde de Bugallal e en Monte Porreiro, e, bueno, pois vai ser unha horta a máis céntrica, probablemente non, a máis céntrica das que temos neste momento, porque está pegadiña a Vía do Tren, no entorno da Pasarela, Loureiro Crespo, en fin, nesa zona. Hai unha alta demanda xa de xente que nos chama e que nos pregunta, e realmente, bueno, pois o único que hai que facer para disfrutar dela, poderá disfrutar calquera veciño ou veciña de Pontevedra que así o desexe, cumplindo simplemente a prioridade de lista de agarda que ten o concello, non? Como xa funcionaba para as anteriores hortas. E para iso o único que hai que facer é ou ben entrar na página web do concello e cubrir o formulario que ali se atopa na área de medio ambiente, ou ben pois chamar por teléfono ao concello de Pontevedra, pedir que o pasen coa área de medio ambiente e ali pues, tomaránlle nota dos seus datos, do seu nome, e bueno, e pasar a formar parte desa lista de espera, que vale tanto para encher estes novos bancais que se construan en Ernesto Caballero, como para, no caso de que se produzan baixas, tanto nesta como nas dúas outras hortas, poder optar a ocupar eses espacios que deixen libres a outras persoas.
Queda explicado co concelleiro de Desenvolvemento Sostible Medio Natural, Iván Puentes, deixo ya acudir ao pleno. Moi boa tarde, moitas grazas.
Gracias a vos, muy buena tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Siempre que hablamos con Iván Puentes, los temas a tratar son varios, ya que es una concellería activa dentro del gobierno municipal de Pontevedra, que está en ese pleno en estos momentos con debates importantes. Pero ese tema de los incentivos por reciclaje es algo que en España no parece que se lleva mucho, no es una de las líneas por excelencia de trabajo, pero está bien también abrir ese debate. Habrá gente que recicle por iniciativa propia, pero también hay que pensar que habrá mucha otra gente que no lo haga de primeras, porque es una tarea de concienciación y educación que seguramente lleve años cumplir. Almacenar las pilas, almacenarlas, los toners también de las impresoras. Igual es más fácil para muchos si llega el momento de recibir un incentivo, en este caso un árbol en la parroquia de Cerponzóns, una iniciativa que corresponde a la Asociación de Vecinos Ochedeiro de Cerponzóns. Juan José Esperón, secretario de este colectivo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo xurdiu esta proposta que lle fixeste de chegar ao Concello de Pontevedra?
Ben, pois, nos levamos xa un tempo que no centro social pois temos un espazo ali para recoller as pilas, non? Todo isto. Uh-huh. Que pasa? Que queda un pouco alonxado de moitas casas. Entón, pois sí, hai unhas cuantas pilas ali, máis ben da xente que vai a ese centro a pasar o algún momento, non? Pero hai outros lugares que non. Entonces, a ver, que sabemos que chega un momento que colles a pila e tira a basura. A intención nosa pois, é intentar por todos os medios que haxa un sitio para recollerlas e que se eviten que se vayan mercadas co lixo. Entón, pensamos nesto, pensamos en decir, bueno, pois mira, ven o día do árbore, o día mundial dos bosques, e podemos falar con o concellar, con Iván Puente, se chegamos a un acordo, propoñemos isto. E así foi.
Pois é así como nace esta iniciativa. Ata cando teñen de prazo para poder entregarvos esas pilas, esos toners ou esos cartuchos de impresora?
Pois van ter hasta final de ano. É dicir, van na casa, que ven que teñan, pois é unha caixinha que van guardando, intentar que as pilas de botón vayan a apartadas das outras, uh-huh. A final de ano, a principios de decembro, pois indicaremos o día que vamos a recollerlas e a entregar os árboles. Pois eso, o que teña máis de 25, é dicir, 25 pilas, pois un árbore, e se tens máis, pois dos árboles, etcétera, etcétera.
25 pilas un árbore, 10 cargadores un árbore tamén, ou 10 cartuchos de tinta tamén. Bueno, unha forma de incentivar, como comentábamos con Iván Puentes, porque claro, moitas veces, como ti ben dís, esquecémonos ou ben por vagancia tiramos directamente a pois o lixo, e eso claro, si nos dan un pequeno incentivo, pois o millor contribuímos un pouquiño máis, non?
Efectivamente, o que intentaríamos tamén é que chegase isto aos nenos, porque os nenos nas casas son os que poñen aos pais dereitos, sabes, en estes temas.
Uh-huh. sí, salen educados, sí.
Efectivamente, é o que pasa, oye, titas unha pila, andas coa pila, que fa? Tira a basura. Bueno, mañán non me cadra de ir a levar a tal sitio, a este punto, porque hai poucos puntos, é porque tamén na parroquia é complicado, entende? Entón, pois, vamos a hacer esta prova, eu penso que os veciños van a colaborar, así por xa estes días vemos que lle interesa eso e que lle gustou a idea. Sí.
E cal é o papel que xoga a concellería? Proporciona ela aos árbores?
Efectivamente, nos falamos con a concellería, gustoulle a idea, entón, pois, eles son os que van a proporcionar os árbores. Sí.
Árbores autóctonas, non?
Sí, por suposto.
Por suposto, pois non podía ser de outra forma para conmemorar este 21 de marzo, Día Internacional dos Bosques e Día Mundial da Árbore. Juan José, o ideal sería estendelo tamén a outras parroquias de Pontevedra, non?
Efectivamente, eu invito a todas as parroquias, as asociacións de veciños, que o fagan e que intenten por ver, a ver si funciona, seguramente un poquinho un ano, seguramente que ou outro ano máis, e así vamos intentando que o sistema, que o medio ambiente este un poquinho máis sano que coas pilas todas por aí esparcidas.
Pois imos ver como comeza tamén esta proba piloto no, na parroquia de Cerponzóns. Hoxe falamos diso con Iván Puentes, o concelleiro, e tamén co secretario da Asociación de Veciños Ochedeiro, Juan José Esperón. Moitísimas grazas por esta proposta e moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Gracias, como sempre, a vos tamén, sí.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informados.
Son las 13:55 de la parroquia pontevedresa de Cerponzóns. Nos trasladamos al centro de la ciudad, concretamente al Teatro Principal, porque allí Ignacio de Colmenares, presidente y consejero delegado de ENCE, es desde esta misma mañana persona non grata en Pontevedra. Así se acordó en el Pleno Municipal de la Corporación, tras aprobar la moción que presentaban BNG y PSOE, Bloque Nacionalista y Partido Socialista. Los votos de ambos grupos bastaron para sacar adelante esta propuesta, que tanto el Partido Popular como también el concejal no adscrito, Goyo Revenga, rechazaron de inicio. Además de esa noticia en el panorama político, hablamos también del puente de San José, porque el suavizamiento en Pontevedra de las restricciones ha derivado en un total de 35 denuncias durante este fin de semana. Eso sí, ningún local de hostelería fue sancionado, mientras que durante la última semana 15 personas fueron multadas por no respetar las distancias de seguridad cuando se encontraban fumando cerca de otras personas por la calle. Eso en Pontevedra ciudad, pero agentes de la Policía Autonómica llevaron a cabo durante este puente de San José un total de 55 dispositivos y 177 inspecciones en la provincia de Pontevedra en el marco del Plan de Actuaciones Específicas destinadas a la prevención, inspección y el control del cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias competentes frente a la COVID-19. Así que al amparo de estos controles, los agentes actuaron en 18 ayuntamientos en total de la provincia durante este fin de semana y tramitaron un total de 28 denuncias por otras tantas infracciones. La Policía Autonómica destinó efectivos entre el 18 y el 21 de marzo para controlar que se cumplen esas medidas, concretamente en los municipios pontevedreses de Barro, de Catoira, de Ailla de Arousa, de Marín de Meis y también de Poio Pontevedra, Ribadumia, Valga o también en Vilaboa, además de otros concellos del sur de la provincia de Pontevedra. Y en cuanto a la tipología de las denuncias cursadas, fueron las siguientes: incumplimientos del uso obligatorio de la mascarilla, 15 infracciones en total, incumplimiento del toque de queda otras 10, falta de cartelería informativa obligatoria con código QR en los locales de hostelería 2 y superación del límite perimetral 1. Son actuaciones que se llevaron a cabo en la provincia de Pontevedra, además de sumarse también al resto del conjunto de Galicia, con controles en 48 concellos en total y sobre todo especial vigilancia al cumplimiento de las restricciones de aforo y también de los controles de movilidad que tienen Galicia cerrado al resto de comunidades autónomas de España. Respecto a la situación sanitaria, hoy han vuelto a subir los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Nos mantenemos en una situación de meseta y eso quiere decir que en el día de ayer, por ejemplo, bajaban los casos activos, pero el sábado subían por primera vez tras la tercera ola de la pandemia. Por lo tanto, mucha precaución y mucho cuidado, porque la situación puede dar un giro nuevamente y volver a una situación especialmente preocupante en el nivel sanitario, pero también en el apartado económico, principalmente pues que afecta a la hostelería y también a los negocios comerciales de nuestras ciudades y de nuestros concellos. La situación sanitaria se mantiene estable, aunque hay que decir que hoy hay un caso más, hay un paciente más en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo, son 5 en total, y se mantienen las cifras de 13 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización. Son 12 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y 1 en el Hospital de Osalnés. Así que esa es la última hora. Los casos activos vuelven a subir en este comienzo de jornada, en este lunes 22 de marzo, primer día laboral de la primavera en nuestro entorno. Tenemos más detalles a partir de las 2:20 en el informativo mediodía. No te pierdas la última hora también del Pleno Municipal de Pontevedra a esa hora. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.